En esta mañana quiero compartir con ustedes una enseñanza que cambió mi vida y simplemente quiero que usted abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Comenzando del versículo 1. Si recibes esta palabra, te voy a decir algo de recibir. Muchas veces nosotros los que predicamos declaramos algunas cosas del púlpito y escuchamos, yo escucho a la gente decir, yo lo recibo, ¿verdad? Yo lo recibo. Ah, está bien, pero el nivel más alto no es recibir. El nivel más alto es ver. Jesucristo una vez estaba caminando con sus discípulos y les estaba enseñando algunas cosas. ¿Y sabe lo que le dijo? Le dijo así, mirad lo que oís. Porque no es solamente suficiente y recibirlo, hay que verlo. Por eso Jesús siempre, después que hacía una enseñanza, daba una enseñanza, se lo llevaba a un viajecito. Y hacía algo. Los milagros que hacía Jesús no eran simplemente para hacer un milagro. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús no vino a hacer milagros? Jesús hacía milagros, sanidades, prodigios, señales para mostrar visiblemente lo que Él estaba enseñando que solamente se podía oír. Y por eso la fe no solamente oye, la fe, ¿qué? La ve. Hasta que tú y yo no nos veamos como Dios nos ve, solamente vamos a ser oidores de la palabra. Y yo por muchos años fui un oidor de la palabra, hasta que empecé a entender que a la palabra no solamente hay que oírla. Por eso Pablo, muy muy claramente, Pablo cuando ora por la iglesia en Éfeso, que era una iglesia muy teológicamente era una iglesia pero súper correcta, tenían todas las doctrinas correctamente en su lugar, sin embargo entendían todo pero no la... Por eso él ora para que los... no para que el corazón se le abra, él ora para que los ojos del corazón sean abiertos. El que venga acá y escuche todas las enseñanzas y todas las predicaciones y solamente las oiga, se va a quedar con una verdad en el corazón. Pero el que las comienza a ver, y yo hoy te voy a hablar de algo que hay que ver, tú lo tienes que ver en tu vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Yo te voy a pedir un favor, te voy a pedir que después que leamos estos pasajes, que no cierres la Biblia, por favor. Nosotros tenemos una costumbre que cuando el predicador terminó de leer su pasaje, ¡pa!, cerramos la Biblia. Y el predicador recién empezó. Así que no cierres la Biblia porque yo te voy a hacer preguntas. Y me vas a tener que contestar, ¿está bien? Muy bien, Segunda de Corintios capítulo 3. ¿Están mirando todos el pasaje? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, acuérdense de esa palabra, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lea conmigo el capítulo 4, el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la ¿qué? ¿Qué es lo que Él quiere que conozcamos? Pero escúcheme bien, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde? ¿En la qué? En la faz de Jesucristo. Ahora, versículo 17 y 18. Porque esta leve tribulación, ¿qué? Momentánea. ¿Qué significa otra vez? Momentánea significa ¿qué? Rápida, rapidísima. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno ¿qué? Peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5, versículo 16 y 17. El versículo 17 todos aquí lo conocemos de memoria, pero no entendemos lo que dice. Y lo usamos mal. Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 5. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está una nueva, las cosas viejas, y aquí son hechas. Como ustedes se pueden fijar, yo no tengo tiempo para explicar toda la verdad que Pablo nos da en esta epístola de Segunda de Corintios, especialmente en la parte inicial. Las verdades profundas de la palabra no están en un versículo, algunas veces son dos versículos, están en un párrafo entero, en un pasaje. Y yo he tratado de leerle los versículos claves de toda, porque aquí hay una verdad. Para ir al grano, el libro de Segunda de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo en un momento muy crítico de su ministerio, porque había gente que estaba cuestionando su ministerio, estaba cuestionando su apostolado. Escúchenme bien ahora, estaban cuestionando su identidad. ¿Alguna vez te cuestionaron? Si todavía no te cuestionaron quién eres, todavía no eres digno de ser llamado ministro. Como alguien me dijo, y una vez estaba hablando de David y de la unción de David. No, alguien estaba hablando de David y de la unción de David. Y yo le dije, oye, ¿tú tienes algún Saúl? ¿Alguien te está tratando de destruir y matar? Si no, no, todavía no eres digno de tener la unción de David. El que nunca ha pasado por alguien que te trató de matar, de destruir, de tumbar, todavía no. Te falta. Y a mí me falta mucho porque yo quiero la unción de Cristo y a mí todavía nadie me escupió. Por lo menos a Jesús lo escupieron, le dijeron, todavía yo, por eso yo me tengo que acercar a Él. porque estoy muy lejos de eso todavía. Amén. Entonces Pablo aquí estaba siendo cuestionado porque básicamente él había estado en la iglesia en Corinto y le habían mandado una noticia que en Corinto las cosas iban mal. La gente en Corinto era muy ungida, tenían los 9 dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía por todos lados, había sanidad, milagro, don de fe, don de lengua, don de interpretación. Te estaban llenitos los. Pero eran unos carnales. Eso significa que un carnal puede tener los dones del Espíritu. Eso significa que el don del Espíritu no tiene nada que ver con el carácter de un cristiano. Amén. Los corintios tenían todos los dones, se movían todos los dones, con libertad absoluta. Pero eran unos borrachos, eran unos divididos, había un grupo por acá, otro grupo para allá, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy del otro. No, porque yo soy intelectual, yo soy de Pablo. No, yo soy del Espíritu, soy ferviente, yo soy de Apolos. Y estaban los más súper espirituales, yo soy de Cristo. Y Pablo los puso en su lugar, y como Pablo los ponía en su lugar bien puestos, los hermanitos de Corinto se ofendieron. Y empezaron a cuestionar el ministerio de Pablo. Y Pablo les envía la segunda carta. Amén, que viene después de la primera. La primera fue dura. La segunda... Entonces Pablo en este pasaje empieza así. Hermanos, yo necesito una tarjeta de recomendación con ustedes. Aquí está mi tarjeta, hermano. Yo nunca llevo tarjetas. Una vez el Espíritu Santo me redarguyó, porque la tarjeta de Pablo, ¿sabe cómo se presentaba Pablo, no? Yo, Pablo, prisionero. Yo todavía no vi a ningún hermano, a ningún ministro que tiene una tarjetita que dice, yo, fulano, prisionero de Cristo. Todavía esa no la vi. Entonces, como yo no lo vi, yo mejor no tengo tarjeta. Nada. Mejor no tengo. Algunos de aquí, ya dos o tres, ya dijeron, ah, esa es la tarjeta que yo voy a hacer. Ya la voy a hacer yo. No sé, no se sorprendan si en la próxima semana se aparecen algunos con yo prisionero de Cristo aquí. Y Pablo entonces dice, yo necesito recomendarme a ustedes. Yo necesito tarjeta de recomendación. Usted se fijó que nosotros siempre nos andamos presentando. De la manera en que nos vestimos, nos presentamos. La manera en que conducimos, nos presentamos. Nosotros siempre estamos en una continua presentación. Mírenme. Y Pablo entonces dice, yo no necesito presentarme a ustedes. Yo no necesito recomendarme. Y entonces dice algo aquí, bien simple. Dijo así, ustedes son cartas. Pablo comienza a decir que todos nosotros somos ¿qué? Somos cartas. ¿Saben lo que es una carta? Una carta es una comunicación entre dos personas. Es alguien que se quiere comunicar con otra persona. Y nosotros somos una ¿qué? No, ok, yo soy una carta y tú eres una carta. Cada hombre y cada mujer aquí es una... Es decir, tú eres una comunicación. Pero, como en una carta... si en una carta es una comunicación entre dos personas, hay un remitente y uno que recibe. ¿Y tú eres una carta de quién? Porque vosotros sois cartas de Cristo. Entonces, espere. Tú eres una comunicación. ¿Y quién es el que remite? Cristo. Yo soy una carta de Cristo, porque Cristo, cuando se quiere comunicar con alguien, me manda... No, espérate. ¿Y a quién me manda? Para hacértela fácil. Aquí dice, conocidas y leídas por todos los... Cuando Cristo se quiere comunicar con todos los hombres, te manda... No manda un ángel. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio. Solamente un pecador salvo por gracia puede predicar el Evangelio. Los ángeles desean, están tratando, están por la terraza del cielo tratando de entender por qué Dios me salvó a mí. Yo me canso, yo tengo que dormir. Cuando duermo, como que, ¿verdad? Algunos de nosotros hacemos ruidos raros. Y los ángeles me están mirando de día y de noche y están diciendo, ¿pero qué Dios hace con esa coquilla? Entonces yo soy una carta de Cristo para que sea conocida, diga conocida, y leída por todos los hombres. Escúchame bien, cuando yo digo todo, no es todo. Pero cuando Dios dice todo, todos los hombres. El problema está aquí, que en una carta, ¿qué hay? Una carta no es un papel en blanco. En una carta, ¿qué hay? ¿Un qué? Un mensaje. Entonces, en tu vida y en mi vida hay un que tiene que ser conocido y leído por quién. Y conocido significa experimentado. No solamente leído, pero también experimentado. Eso significa que cuando todos los hombres entran en contacto con nuestras vidas, con mi vida, tienen que experimentar algo. Porque yo soy una comunicación de Cristo. Soy la comunicación de Cristo a todos los hombres. ¿Qué estará leyendo el mundo de mi vida y de tu vida? Y por eso Pablo dice, nosotros somos cartas. La palabra antigua es epístolas. Somos epístolas de Cristo. Conocidas y leídas por todos los hombres. Y ahora escúchame bien, dice, y este mensaje no está escrito con tinta. Este mensaje no está escrito con tinta. Este mensaje no es algo que aprendí en un libro. Este mensaje está escrito con el Espíritu, no por el Espíritu. Está escrito porque la carta la escribió Cristo. Pero Cristo no usa tinta. Cristo usa Espíritu del Dios vivo. Espérate, si la Biblia hubiese dicho con el Espíritu, hubiese significado una cosa. Con el Espíritu de Dios significa otra cosa. Pero con el Espíritu del Dios vivo significa otra cosa. Significa que el mensaje que Cristo escribió en mi corazón no es un mensaje muerto, es un mensaje... Espérate, voy a usar una palabra que usamos hoy. Es un mensaje vigente. Es un mensaje para hoy. Eso significa que lo que Jesús escribió, hay un mensaje que Jesús escribió para mí ayer y anteayer, pero para hoy escribió otro, y para mañana escribió otro, y yo en mi corazón tengo mensaje escrito para todos los días. Es con el Espíritu del Dios. Pero ahora Pablo, como buen judío, se mete en un lugar, donde para nosotros no es tan sensible, pero para los judíos era bien sensible. Porque Pablo dice, y este mensaje que Cristo escribió con el Espíritu del Dios vivo no está escrito en tablas de piedra. Y yo solamente me quiero tomar unos minutos para hablarte de esto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se acuerdan de esa oración, de esa petición que un gran hombre de Dios por allá, una petición, pero, algunos de nosotros se la hemos pedido, no entendemos lo que pedimos, pero lo pedimos, amén. Somos como Pedro. Señor, yo voy contigo. No, tú no puedes venir, pero tú no, yo, ¿quién no dice que yo voy a ir contigo? Se quería ir a la cruz con Cristo. Y Jesús le dijo, Pedrito, no sabes para dónde yo voy, quédate tranquilo. Y nosotros hacemos la misma oración que aquel hombre, que ustedes ahora van a saber quién, un día este hombre le dijo, Señor, quiero ver tu gloria. ¿Se acuerdan del quiero ver tu gloria? ¿Se acuerdan de Moisés? Señor, quiero ver tu... Dios le dijo, mira, mi presencia irá contigo. Y la palabra presencia en hebreos es la palabra rostro. Así que Dios le dijo, mi rostro va a ir contigo. No te hagas problema que mi rostro siempre va a ir contigo y te voy a decir más, va a ir adelante tuyo. Así que yo preparo todo adelante. Y Moisés, usted sabe que no se conformó. Y le dijo, no, yo quiero ver la manifestación de tu presencia. Yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo, oye, si yo te muestro mi gloria, te mato. No, pero eso que le insistió el hombre tanto, le insistió que Dios le dijo, está bien, te voy a mostrar algo. Súbete al monte, métete en la hendidura de la roca. Dicho sea de paso, la hendidura es la palabra herida. Se metió en la herida de la roca, y la roca no es un lugar, es una persona. Pero Dios le puso la mano, porque todavía Moisés no podía ver la gloria en la roca. Esa gloria y la roca te toca a ti, no a Moisés. Entonces, le puso la mano encima y Dios dice que pasó sobre él. Yo voy a pasar. Lo que Dios le dio a Moisés fue una pasadita. Y después le dijo, vas a ver las espaldas. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no tiene espalda? No tiene espalda. Ahí la palabra espalda significa el residuo, lo que queda. Moisés solamente vio lo que quedaba después de que Dios se manifestó en el lugar. Todo lo que nos, dicho sea de paso, todo lo que nosotros vemos de Dios hoy, ya Dios estuvo ahí. Escúchame, ven, por eso necesitamos estar acelerados. Porque cuando Dios pasa, si tú no estás acelerado, vas a ver lo que queda. Pero aunque esa experiencia fue hermosa de Moisés, yo quiero ver tu gloria. ¿Sabe lo que Dios le dice a Moisés? Moisés, yo no voy a darte a ti una... Ah, dicho sea de paso, una miradita al residuo de Dios le brilló la cara por unas semanas. Le tuvieron que poner una... le tuvieron que poner un velo en la cara porque no se podía resistir el brillar que había en la cara de Moisés. Y eso solamente porque miró el lugar donde Dios estuvo. Yo hablo distinto cuando le hablo a ministros así, porque cuando hablo estas cosas yo sé que ustedes están procesando todo para después predicarlo. Entonces yo le estoy dando un... Sí, yo sé. Amén. ¿Saben por qué yo lo sé? Porque yo hago lo mismo. Amén. Amén. Para las personas que se piensan que nosotros los ministros son todos serios, nosotros no somos serios. Amén. Nos gozamos en el Señor. Bueno, escúcheme. Entonces cuando Moisés está ahí, le miró un lugarcito ahí, le miró el lugar donde Dios había aterrizado, donde Dios había dejado una marca, donde Dios dejó la marca de su presencia, y solamente él, en otras palabras, él no vio el fuego, él vio el humo que quedó, y al mirar el humo que quedó le brilló la cara, el rostro le quedó brillando tanto que no se le podía contemplar. Y Pablo dice, eso, ese ministerio, es un ministerio de muerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios a Moisés no le quiso dar una experiencia. Dios le dijo, te vas a subir al monte, te vas a meter en la hendidura de la roca, te voy a tapar, después te voy a sacar la mano, vas a ver lo que quedó después que yo paso, vas a tener una linda experiencia, te va a brillar la cara, se te va a ir dentro de unas semanas, pero yo no te subí acá arriba para que tengas una experiencia. Yo te subí porque yo quiero que cuando te subas al monte me traigas dos piedras. Porque yo quiero escribir algo. Si Moisés se subió allá arriba, no para tener una experiencia con Dios. Moisés se subió allá arriba porque Dios quería escribir algo en unas tablas de piedra. El deseo de Dios era escribir algo. Y Dios escribió la ley. Y Pablo dice de que él no está hablando de ese tipo de experiencia. Él está hablando de una experiencia superior a la de Moisés. Porque la de Moisés, la gloria se le fue en unas semanas. Y lo que Dios escribió, lo escribió en una tabla de piedra. Pero nuestra experiencia, no se nos va. Se nos queda. Espérate. No se nos va, se nos queda. Y lo que Dios escribe, no lo escribe en tabla de piedra, pero lo escribe en el... Pero yo no vine aquí para que te entusiasmes. Porque nosotros siempre hablamos de la gloria de Dios, que se manifiesta la gloria de Dios. Y pensamos que la manifestación de la gloria de Dios es cuando hay milagros, o cuando hay una reunión tremenda. Eso no es la gloria de Dios. Pablo dice, nosotros somos cartas, tenemos un mensaje escrito en el corazón, no como Moisés. Lo de Moisés fue escrito en tablas de piedra, y es el ministerio de muerte. Y lo de Moisés, esa experiencia que tuvo, se le fue en una semana. Lo nuestro es un ministerio nuevo, del nuevo pacto. Entonces él empieza a explicar algo. Escúchame bien, hermano, te lo voy a explicar en la manera más simple, y no es porque te estoy faltando el respeto. Lo estoy haciendo de la manera simple porque nosotros los predicadores tenemos una tendencia a complicarlo todo. Y lo de Dios es tan complicado que es bien simple. Y es tan simple que es bien complicado. Porque cuando uno explica la simpleza de Dios, la gente empieza, no, pero eso es demasiado fácil. Ajá, sí, es así. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, el Señor Jesús ha escrito un mensaje en cada corazón. Y está escrito con espíritu del Dios vivo. Es un mensaje viviente. Y la idea es esta, que en cada hombre y cada mujer aquí tiene un mensaje escrito en el corazón. Escúchame. Y el mensaje escrito en el corazón, esa es la gloria de Dios. No, espera, te lo voy a explicar. Nosotros queremos que la gloria descienda. La gloria no desciende. La gloria se manifiesta. Porque la gloria yo ya la tengo. Está escrita en mi corazón. Por eso Pablo dice, siendo manifiesto. Yo te vengo a decir algo, una realidad. Cada hombre y cada mujer en este lugar tiene un mensaje escrito en su corazón. El problema no es que Cristo te lo escriba o que el Espíritu Santo venga sobre ti y te dé la dirección que necesitas en tu vida. El problema no es ese, el problema es que se manifieste. Cada hombre y cada mujer en este lugar tiene un mensaje escrito de parte de Cristo para que sea experimentado y leído por toda la por todo este país, por toda persona que entre en contacto contigo. Toda la gente tiene que leer algo en tu vida y tiene que experimentar algo cuando vean lo que Cristo escribió en tu corazón. Y escúchame bien, lo que Cristo escribió en mi corazón no es lo mismo que escribió en tu corazón. Cristo escribió un mensaje para cada uno de nosotros y yo quiero que de esta mañana tú te vayas de este lugar así. ¿Qué habrá escrito Cristo aquí adentro? Porque yo necesito saberlo. Y si para el resto de tu vida te vas con esa curiosidad y si te toman los años que tengas en la tierra para descubrirlo, vete y descúbrelo. Porque cuando descubras lo que Cristo escribió en tu corazón y lo comiences a hacer, ahí se va a ver la gloria de Dios en tu vida. Hace unos meses atrás, mi hija, se graduó de la escuela de ministerio de una iglesia muy poderosa en Canadá, en Toronto. Le voy a contar el testimonio porque es una ilustración. Cuando ella tenía 16 años de edad, ahora tiene 20, va a cumplir 21, se está por casar. Y cuando ella tenía 16 años, yo estaba en esa misma iglesia en Toronto, Canadá, una iglesia muy poderosa donde el Espíritu de Dios se mueve poderosamente. Y estaba sentado esperando ahí, no sé, no me acuerdo lo que estaba esperando, y Dios habló mi vida. Pero habló, yo sé que Dios me habló. Una vez un hermano me dijo, ¿y cómo usted sabe cuando Dios le habla? O cuando Dios te habla, tú lo sabes. Sí, amén. Si tú no estás seguro, no estás seguro. Pero cuando Dios te habla, estás seguro. Esa es parte del paquete. Cuando Él te habla, te mete la seguridad ahí en el asunto. Amén. Entonces Dios me habló, y estoy seguro que me habló, y me dijo, un día tu hijita va a venir a esta iglesia. Y va a venir a ser parte de este ministerio. Y va a venir a la escuela de ministerio. Y yo la llamé porque ella me va a servir a ti como tú me sirves. Yo me volví loco. Me encantó el mensaje. Me volví a mi casa, la agarré a mi hijita, la senté y le empecé a dar con todo. Dios me habló. Y le empecé a... porque Dios me dijo que tú vas a ir, ¿verdad? Y que vas a ir a la escuela de ministerio, ¿verdad? Y le dije de todo. Hasta le agregué dos o tres cositas, ¿no? Para ayudar a Dios. Ayudarlo. A ustedes nunca lo hacen eso, ¿verdad? Y mi hijita me miró y después que terminó me dijo, papá, yo ahí no voy. No voy. Y yo, ¿cómo que no vas? Si Dios no ve que me habló. Yo no voy. Yo no quiero, yo voy a encontrar mi manera de servir a Dios, me dijo. Yo no voy a servir a Dios como tú lo sirves. Yo quiero ser diseñadora de moda. Yo quiero glorificar a Dios a través de la moda, quiero estudiar aquí, quiero estudiar allá, que sí. Y yo me volví loco. Agarro a mi esposa es una intercesora, profeta. Mi esposa es media, no media, está loca del todo. Sí. Uf. Mi esposa duerme con una espada detrás de la cama. No, usted no entiende, una espada de verdad. Una espada que se la traje de España, así grandota, más grande que ella es. Y es una mujer de Dios, y ella ora y Dios le habla y le muestra todo, así que yo me tengo que portar bien. Amén. Y yo le agarré a mi esposa, hay que orar, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque mi hijita, mira lo que me dijo. Y nos pasamos 4 años orando. Mi esposa ahí, fiel al Señor, ahí. El año pasado, mi hijita viene y me dice, papá, llévame a Toronto. ¿Y a dónde? A la escuela de ministerio. ¿A qué? Quiero ir a estudiar. ¿Cómo? Quiero ir a la escuela de ministerio. Y la llevamos. Al mes y medio nos llamó por teléfono y contando, llorando, y nos dijo que una profeta, una mujer, una hermana costarricense, una profeta de Dios vino y la apuntó a ella de 200 estudiantes, la apuntó a ella y le dijo, Dios te llama para servir al Señor, tú vas a escribir libros, vas a predicar, vas a enseñar, vas a hacer. Y me empieza a contar y le digo, oh, Dios te dijo que te va a usar como está usando tu papá. sí. Y yo le digo, pero oye, yo por todos estos años te he venido diciendo que... Pero cuando... y tú no creías cuando yo, tu papá te lo decía, y ahora viene una profeta de Costa Rica y tú le crees. No, es que yo siempre lo supe. Lo que pasa es que me escapaba. La otra vez... Claro, yo me enojé, pero no me enojé ni con Dios, no me enojé con ellos. Yo me enojé conmigo mismo porque perdí 4 años intercediendo por algo que ella ya siempre supo. ¿Sabe por qué le estoy contando eso? Porque yo ahí me di cuenta que Dios eso ya lo tenía escrito en su corazón. Y yo estaba orando para que por algo que ya Cristo estaba había escrito en el corazón, yo dije, Señor, por favor, hazlo. Y el Señor, estoy seguro que por 4 años me escuchó, me soportó, me tuvo paciencia, misericordia, pena, lástima. Yo estoy seguro que tenía ganas de decirme, David, cállate la boca, no me pidas más eso, ya estoy hasta acá con eso de tu hija. Ya yo lo escribí en el corazón de ella, espera que se manifieste. Todas las veces que yo estoy con ese hombre, yo cuento este testimonio y nunca me voy a cansar de contarlo. No, de verdad, ahora voy a contar algo. Se lo voy a contar porque si, alguno de ustedes, si no les cuenta un testimonio, ustedes no lo entienden. No, yo les soy sincero, en parábolas. El papá del apóstol Edwin Santiago fue un gran hombre de Dios, ahora está con el Señor, era un profeta de Dios. Y un día yo estaba en el ministerio donde estaba trabajando, dirigiendo, y me dijeron, David, viene Santiago Ríos. Y cuidado porque es un profeta de Dios, y cuando profetiza, ve todo. Ok, que venga nomás. Y entró el papá de Edwin con otro hombre de Dios al lado, y entraron los dos. Y cuando entró por la puerta, ¿sabe a quién vio? Me miró a mí. Me clavó la mirada y vino derechito. Y ¿sabe lo que me dijo? Me dijo así, nunca me olvidé de sus palabras. Me dijo, Dios me está mostrando unos rayos X, unas radiografías de tu hombre interior. ¿Usted alguna? ¿A cuánto le gusta el tocino? ¿Verdad que el tocino viene bien lindito, bien estiradito, pero cuando apenas se pone en la sartén, ¿qué hace el tocino? Así me sentí yo. ¡Uy! ¡Uy! En la sartén. Digo, ¡ay, ay, 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 ay! Este ahora que me va a decir. Y estaba alrededor y este hombre me empieza a profetizar y me empieza a decir, porque tú eres un hombre de Dios. Porque tú eres un hombre del Espíritu, porque tú eres un hombre de la unción, porque tú eres un hombre de revelación, porque tú eres un hombre que te sabes esconder en la presencia de Dios. Y bla, 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 y me empezó a decir, y yo lo empecé a escuchar, y adentro empecé a decir, este tipo está loco. A este viejo le faltan, tiene 8 cilindros, pero 4 no le funcionan. Yo empecé a pensar, ¿sabe por qué? Porque yo sabía, cuando él me estaba profetizando eso, yo empecé a decir, yo no soy así, yo así no soy. Él estaba hablando de otra gente, de otro hombre, pero yo no soy así como él está diciendo. Y me dijo de todo. Lo único que falta que me dijo que bueno, me dijo de todo. Que yo era esto, que yo era el otro, que Dios me iba a usar. Y yo decía, pues si yo no soy así. ¿Alguna vez Dios te dio una palabra que tú dices, esa palabra no es para mí? Debe ser para el otro, pero para mí no. Ajá. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Con este equipo. Y detrás de ese hombre, ¿sabe por qué? Porque hace 4 años atrás, la primera vez que voy al rompiendo los límites, creo que fue el primero, el segundo, no sé, ¿primero fue? Al primero, estoy en la plataforma, y el apóstol de Edwin Santiago está sentado en la primera fila, y yo empiezo a contar de lo que su papá me ministró a mí. Y cuando estoy en el púlpito de la iglesia, en West Palm Beach, el Espíritu Santo me habló audiblemente y me dijo, lo que ese hombre estaba profetizando hace 20 años atrás era lo que tú eres hoy. Ahora usted se da cuenta de lo que dice Pablo: desde ahora en adelante no vemos a nadie más en la carne, pero lo vemos a todo el mundo en el es. Imagínate a Pablo diciéndole a los sinvergüenzas de los corintios, a los carnales: yo a ustedes no los veo más en la carne, ahora los voy a ver en el espíritu. Y le empieza a dar palabras de consolación y de destino a unos carnales. Yo a ustedes no lo estoy mirando en la carne ahora, lo estoy mirando en el espíritu, porque Cristo ha escrito una palabra en cada corazón. Espérate. Ahora, mira lo que dice ahora Pablo. Pablo dice así: porque el Dios que resplandeció de las tinieblas, resplandeció esa luz, fue el mismo que resplandeció en nuestros corazones con una luz. ¿Resplandeció la qué? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo siempre pensé que Pablo está hablando de Génesis 1:1 ahí, de que Dios, el que resplandeció de las tinieblas y que dijo sea la luz, el creador de los cielos y de la tierra, que también resplandece en nuestros corazones iluminando la luz. Pablo no está hablando de Génesis 1:1 ahí. ¿Sabe de qué Pablo está hablando? Pablo está hablando de el corazón de él. ¿Y sabe de qué está hablando? Pablo está hablando de un día cuando Pablo iba camino a Damasco. Tú y yo respiramos oxígeno, ¿verdad que sí? Pablo respiraba amenazas. Yo los mato, yo los destruyo, esa gente son del diablo, los voy a meter a la cárcel, les voy a cortar la cabeza. Eso, respiraba amenazas. Mientras está respirando amenazas en contra del reino de Dios, camino a Damasco con unas cartas que le daban autoridad para destruir el reino de Dios, respirando amenazas, y va camino a Damasco y se le aparece una ¿qué? Luz. Y esa luz es tan intensa que Pablo, ¿dónde terminó? Y quedó. Pero qué curioso, entonces esa voz, esa luz, no es una luz, es una persona. Se llama Jesús, porque Jesús le dice: Pablo, estás loco. Se lo traduzco en: Pablo, estás loco. No estás loco. Pablo, eres un bobo. Eres un tonto. Tú me vas a perseguir a mí. Pablo, ¿por qué me persigues? Lo que le estaba diciendo: está loco, Pablo, a mí nadie me persigue. Primeramente, yo soy luz. Segundo, soy grandote. Tercero, soy invisible. Cuarto, soy todopoderoso. Quinto, estoy en el tercer cielo. ¿Y tú qué me vas a perseguir a mí? Y Saulito le dice: Señor. ¿Cómo lo llamó? Yo siempre me pregunté por qué le dijo Señor. Y ahora yo me doy cuenta por qué. Porque él esa luz ya la había visto. ¿Saben en quién la había visto? En Esteban. Porque Esteban se le cambió el rostro. Tenía el rostro como la cara de un ángel. Y Saulo era el que tenía la ropa de la gente que estaban matando. Y él reconoció esa misma luz. Y cuando vio esa luz le dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y mira lo que le dice Jesús. Le dijo: Saulo, levántate y entra a la ciudad, porque ahí se te va a decir lo que vas a hacer. ¿Quiere que se lo traduzca al español? Jesús le dijo: entra a la ciudad, porque yo ya tengo planes contigo. Escúchame, pero tú no entiendes. Este era el diablo mismo. Este era el enemigo número uno del reino de Dios. Este quería matar a todos los cristianos. Este quería destruir el evangelio. Este quería destruir la iglesia. Era un instrumento del diablo, y Dios siempre tuvo planes con él. Lo que pasa es que fue manifiesto en camino a Damasco. Por eso Jesús le dijo: estás loco, Pablo. ¿Qué vas a hacer? Dura cosa te da, dura es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué va a dar cosas contra mí? Yo ya tengo planes contigo.
siendo el más malo de la película, Jesús ya tenía planes con él, porque ya tenía un plan, un mensaje para escribir en el corazón. Y cuando se le manifestó, ¡oh! Cuando se le manifestó la luz, camino a Damasco, esa no fue una luz, fue un rayo láser que le penetró el corazón y empezó a escribir. Y por eso al mismo momento que le está escribiendo el mensaje en el corazón, le habla a un siervo, a un discípulo llamado Ananías, y le dice, oye, le he escrito un mensajito al Saulo este en el corazón, te voy a decir a ti lo que le escribí, para que tú se lo digas. Mira, dile que yo le escribí en el corazón que él es vaso escogido. Y los que quieren saber lo que es un vaso escogido, lo tienen que estudiar en este libro, en sus manos. Porque un vaso escogido no es un vaso de honra, no es un vaso de miseria. Un vaso escogido, no lo voy a decir, hay que estudiarlo. En la casa del Señor hay muchos vasos. Y vaso escogido es uno muy específico. Y le dijo, dile que es un vaso escogido, que le escribí que era un vaso escogido, y dile que tiene un triple llamamiento. Primero, que va a ser mi vaso escogido a las naciones. Segundo, a Israel. Tercero, a los gobernantes. Eso se llama la visión celestial. Y por eso Pablo, cada vez que entraba a un lugar, siempre iba a los judíos. Cuando los judíos no lo recibían, ¿a dónde se iba? A los gentiles. Y por ahí, de vez en cuando, terminaba hablando con un gobernador, con un rey o con alguien de... ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado, tenía una unción para ir a los judíos primero, después para ir a los gentiles y después para hablar con gobernadores y reyes. Eso fue lo que Cristo le escribió en el corazón. Sí, Cristo no le escribió eso mismo a Pedro. Y Cristo no le escribió, aunque eran todos discípulos y eran todos apóstoles, cada uno tenía un llamado distinto. En el corazón de Pablo estaba escrito que un día, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él iba a tomar un viajecito. Y que iba a ir al paraíso para escuchar cosas ilegales que no se pueden decir. Lo que Juan vio, lo escribió. Lo que Pedro vio, lo que Pablo vio, no lo pudo escribir. Porque Pablo vio mucho más que lo que vio Juan. Eso estaba todo escrito. ¿Qué habrá escrito Cristo en tu corazón? Nunca desees hacer lo que yo hago. O lo que algún líder hace. Porque lo que yo hago, yo estoy haciendo lo que él escribió. Y lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer porque Cristo ya lo escribió. Ahora, te voy a terminar, porque esto es una enseñanza muy linda, pero ustedes van a decir, ¿y ahora cómo lo hago? Te voy a enseñar ahora lo último. Te lo dejo para el final. Algunos de ustedes como que van a decir, ¿ah, cómo? ¿Qué? Pero te lo voy a leer. Capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice aquí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Ves? Pablo está usando la ilustración de Moisés, que tenía la gloria el brillar de la gloria de Dios en su rostro, pero le pusieron un velo. ¿Y sabes lo que él está diciendo en este pasaje ahora? Que nosotros tenemos un mensaje escrito en el corazón para ser conocido y leído por todos los hombres, pero nosotros mismos nos ponemos velos para que lo que Cristo escribió aquí adentro no se vea. Yo no le vengo a hablar de esto, pero un velo puede ser tu cultura, nuestra cultura. ¿Qué me importa tu cultura? El Evangelio va por encima de las culturas. Y las culturas muchas veces, nuestras culturas que son muy fuertes, nuestras culturas cubren lo que Cristo ha escrito en tu corazón. Empecé por la más fácil. Religión es un velo. Tradiciones son velos. Mentalidades son velos. Algunas doctrinas, dogmas que nos hemos inventado nosotros, son puros velos que están tapando, están cubriendo la gloria de Dios escrita en tu corazón. No te lo voy a gritar esto, porque tú lo entiendes. Limitaciones, velos. No, llegamos hasta acá. De aquí, no, eso no se puede aquí. Eso nunca ha sido hecho aquí. Velo. No, eso es mi organización. Velo. No, yo no soy nadie. Velo. No, yo no puedo, no conozco a nadie. Velo. Velo, velo, todos velo. Y mientras estemos con esas limitaciones y esos velos, vamos a cubrir, vamos a tapar la gloria del Señor que Él ha escrito en nuestro corazón con su luz, con su rayo láser. El destino que Dios ha escrito para cada uno de nosotros, que tiene que ser conocido y leído por todos los hombres. El llamado de Dios, el destino de Dios, el lugar donde estás. Tú sabes que ya Dios ha escrito en tu corazón todos los frutos que vas a producir. ¿Saben cuánta gente se mueren sin ver los frutos? Y la cosecha se quedó para que otro la venga a recoger, porque Dios siempre recoge la cosecha, es de Él. Y velo, y velo, y velo. Y entonces yo no te vengo a hablar de eso. Lo único que te estoy diciendo es que Pablo dice que para que el velo se quite hay que convertirse al Señor. No. Que yo sé lo que estás pensando. Tú escuchaste, hay que convertirse al Señor, y tú ya estás diciendo, yo ya estoy convertido. Pero tú no entiendes la palabra convertido. La palabra convertido no significa cambiar de religión. La palabra convertido tampoco significa cambiar de fe. La palabra convertido no significa nacer de nuevo. La palabra convertido no significa también cambiar. La palabra convertido significa darse vuelta, pegar la vuelta. Y aquí la Biblia te dice, si tú quieres que el velo se te quite, te tienes que dar vuelta y mirar a quién. No a Cristo. ¿A quién? Diga, al Señor. Cuidado con lo que dice la Biblia, hay que leerla atentamente. Dice, ¿a quién hay que darse vuelta y mirar? No digan a Jesús, digan al Señor. Yo lo estoy diciendo ahora porque, otra vez, ¿a quién hay que mirar? ¿A quién hay que darse vuelta? Si estoy mirando para otro lado, ¿a quién tengo que darme vuelta a mirar? ¿Tengo que contemplar a quién? Otra vez. Espera, me voy a cerciorar. Pero cuando se conviertan al S-E-N-O-R, Señor, ¿verdad que sí? Cuando se conviertan al Señor, cuando se den vuelta y miren al Señor, ¿el velo qué? Digan, yo me tengo que convertir al Señor. Si a alguno no le gusta decir eso, porque ustedes están diciendo, yo ya estoy convertido. Aquí no está hablando de un cambio de fe, aquí está hablando de darte vuelta, y si estás mirando para otro lado, tienes que mirar a quién. Ahora, ¿ustedes quieren leer un versículo en voz alta conmigo? El 17. Espérate. ¿Abrieron la Biblia? ¿Están mirando el versículo 17? Vamos a leerlos todos juntos. ¿Está bien? 1, 2, 3. Porque... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Quién es el Señor? ¿A usted nunca lo miró eso? Yo tampoco lo había mirado. ¿Quién es el Señor aquí en este pasaje? ¿A quién hay que darse vuelta y mirar? No, espérate que ahora te lo voy a explicar. Es mejor todavía. Mira lo que dice. Porque el Señor es Él. Entonces yo tengo que darme vuelta y mirar a quién. A los teólogos le está zumbando la computadora en este momento. ¿Qué es lo que está diciendo? Ay, hermano, yo no lo dije, lo dijo Pablo. Perdónenme. Me hubiese gustado decirlo yo, pero no tengo la revelación que tiene Pablo. Y como al final de Apocalipsis la revelación se terminó, yo me tengo que quedar con lo que está escrito acá. Porque el Señor es... Una vez... Me llamó uno de nuestros compañeros. Me dijo, hermano David, yo noto que usted le habla al Espíritu Santo. Le dije, ¿cómo? Sí, nosotros hemos notado que usted le ora al Espíritu Santo. Y yo lo miré así y le digo, hermano, ¿usted cree en la Trinidad? Usted es trinitario, ¿no? Porque si no, déjeme saber. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es Dios?
Sí.
¿Y por qué no le puedo hablar yo a Dios el Espíritu Santo?
No, porque la Biblia nos enseña que hay que orarle al Padre en el nombre de Jesucristo.
Son uno. Tres. no hay que orarle. Le dije, usted, hermanito, es un hereje. Si estuviéramos en el siglo VI, yo lo tendría que atar de ese árbol y quemarlo. Le dije, ¿por qué? Porque usted no tiene una usted tiene tres dioses. Cuando usted empieza a decir, con este se puede hacer, con el otro no se puede hacer, con este se puede hacer, usted ha dividido a Dios entre tres dioses. Y eso es herejía. Dios es uno. Por eso la Biblia nos manda en la comunión del Espíritu Santo. Yo no puedo tener comunión con alguien que no le puedo hablar. Tengo que tener comunión. Por lo menos le tengo que decir algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Estoy acá. Yo no puedo ser... Entonces, el Señor es el Espíritu. Y mira lo que dice aquí. Versículo 17. Léalo conmigo en voz alta. Porque el Señor es... Y donde... Espérate. Yo no sé por qué está traducido así, pero ahí no está, no es el verbo estar, es el verbo ser. Y miren lo que dice el original. Dice así. Porque donde... El Espíritu es Señor. Allí hay libertad. Oh, distinto eso. Donde el Espíritu es Señor, allí hay ¿qué? ¿Sabes lo que significa esto, hermano? Hermana, mira, nosotros tenemos un mensaje escrito en el corazón. Es un mensaje de gloria. La gloria de Dios ya está escrita en mi corazón. Yo vi a mi hijita graduarse ese día y pasó a recibir su diploma. Y cuando pasó al frente en la escuela de ministerio, no solamente recibió su diploma, pero una de las encargadas de espirituales, la mentora de ella, la mentor, mejor dicho, le dio una palabra profética, y le dio una palabra profética, pero a la grande. Y yo la miré así, y veía a mi hijita con los ojos cerrados, recibiendo eso, la confirmación de mi sueño. ¿Y sabe lo que me salió por la boca? Dije, ¡ay, ella es mi gloria! De la misma manera que un día el padre miró al hijo en el río Jordán, lleno del Espíritu Santo, y dijo, ese es mi hijo amado, en el cual yo tengo esa. Sí, porque la gloria del Padre se manifestó en la faz de, y la gloria de Cristo se manifiesta en tu corazón. Y eso está todo escritito en tu corazoncito. Y tú decías, ay, pero mira, la gloria de Dios fue escrita en el corazón de Saulo cuando era bien malo. Y Dios lo estaba mirando correr como un loco y decía, está corriendo como un loco, se cree que qué sé yo qué es, pero yo ya tengo unos planes para ese loco. Y lo voy a encontrar en el camino de Damasco y se lo voy a escribir en el corazón y va a cumplir con todo lo que yo escribo en el corazón de él. Hace unos meses atrás sucedió algo muy grande. Y se vio por toda la televisión. Y para mí eso fue una manifestación de algo que está por suceder. Porque el proceso está acelerado. Una tarde, por la televisión, CNN y todos los canales internacionales, sale una gran noticia y la foto de un criminal. Un muchacho llamado Brian Nichols, que era un criminal que estaba en una corte, en un tribunal de justicia en la ciudad de Atlanta. Cuando la policía que estaba en ese lugar guardándolo no se dio cuenta, él le quitó el revólver a la guardia que estaba al lado, una mujer que estaba al lado guardándolo. Le quitó el revólver y este hombre le metió un tiro en la cabeza y la mató instantáneamente. Salió corriendo del tribunal ese, subió a otro piso, encontró al juez que lo había condenado. Se le metió por la puerta de atrás, le puso el revólver en la nuca y le pegó un tiro en la cabeza y lo mató ahí. Lo dejó muerto ahí en la silla de juez. Salió por la puerta de enfrente del tribunal y encontró a otro policía y lo mató ahí nomás. Tres muertos en una cuestión de minutos. Encontró a una persona que estaba en su carro, lo golpeó, lo despidió de su carro, lo dejó ahí medio herido en la calle, se montó en el carro y empezó a correr por toda la ciudad. Y cuando estaba fugado de la policía, de la ley, empezó a salir la foto de este hombre por televisión, por todos lados, que lo andaban buscando. Lo buscaron toda la tarde, no lo pudieron encontrar. Este hombre, por ahí, por la noche, estaba escondido en el aeropuerto, creo, encontró a otro agente federal del gobierno, lo mató y le robó su camioneta y salió corriendo por ahí. Nadie lo podía encontrar. A las 2:30 de la mañana, había una mujer viuda, descarriada, alejada de Dios, que a las 2:00 a.m. salió de la casa a comprar cigarrillos. Comprar cigarrillos. Porque estaba desesperada. La mujer salió a comprar cigarrillos. Qué lindo. Descarriada, alejada de Dios. Había tenido problemas con drogas, su esposo se le había muerto en sus brazos. Estaba traumatizada la mujer, estaba alejada de su hijita y vivía sola y una vida totalmente desastrosa. Y a las 2:00 a.m. salía a comprar cigarrillos y se encuentra con este criminal. Y el criminal le apunta el revólver a la cabeza y le dice: te metes en tu casa y si tú haces lo que yo te digo, no te voy a vas a vivir. La encerró en la casa con el revólver en la cabeza y le dijo: ¿tú sabes quién soy yo? Sí, claro que sé. Tu cara salió por toda la televisión. Después de unas horas que estaban ahí, ella le dijo: oye, ¿me permites leerte un libro? Sí, cómo no. Y le empezó a leer el libro Una vida con propósito, publicado por Editorial Vida. Y le empezó a leer el capítulo 33, que dice que cada persona tiene un propósito en su vida. Tiene algo escrito en su corazón. Y el criminal este le dice: ¿y tú? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y ella le dijo: bueno, número uno es que yo salga viva de esto. Es el propósito de Dios para mi vida. Yo tengo que salir viva de esta situación. Y segundo, yo me tengo que pasar el resto de mi vida diciéndole a todo el mundo que este fue el propósito de Dios para mi vida. Y el criminal le dice: ¿sabes qué? Yo también soy un cristiano descarriado. ¿Y cuál será el propósito de Dios con mi vida? Y esta muchacha le dice: el propósito de Dios para tu vida, número uno, es que te entregues a la policía y que pagues con tu condena. Y segundo, que te pases el resto de tu vida diciéndole a todos los presos de que Dios tuvo un propósito con tu vida. Y Brian Nichols le dice: ok, me entrego a la policía, pero antes déjame un desayuno, que hace años que no como un desayuno hecho en casa. Y ella llama a la policía y le dice: oye, hoy a las 7:00 a.m. Brian Nichols está en mi casa y se va a entregar. No disparen porque se va a entregar en paz. Y fue todos los canales de televisión, todo el mundo fue a la puerta de la casa de esta mujer, alejada de Dios, descarriada, que salió a comprar cigarrillos, que había tenido un problema en su vida, pero y sale con este criminal de la mano. Y el otro va, sale con la mano así, le pone las esposas y se lo llevó tranquilito, ni un disparo. Claro, todo el mundo se le tiró encima a esta mujer. Todos los micrófonos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y ella solamente dijo algo: no, es que este era el propósito de Dios con mi vida. Si alguno de nosotros hubiéramos visto a esa mujer descarriada, saliendo a comprar cigarrillos, y la hubiéramos descartado. Pero Cristo no la descartó. Y yo le pregunté a Esteban, le dije: ¿qué pasó después de la semana de que Ashley salió por televisión? Me dijo: bueno, en 48 horas, el libro Una vida con propósito, que estaba en el número 59 en venta, se fue al número 1. Y le digo: sí, pero en español. ¿Qué pasó con el libro en español? Me dijo: en el libro en español ya hemos vendido 1,8 millones de libros en español. Inclusive, la última noticia fue que el pastor Rick Warren, que escribió el libro, nos informó que Fidel Castro le mandó pedir un libro. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un propósito con Fidel? A los cubanos no les gusta escuchar esto, pero Dios tiene un propósito hasta con Fidel. ¡Amén! La están pensando, ¿verdad? Te vengo a decir, hermano, que Dios nos está dando aquí una manera. Conviértete, date vuelta todos los días al Espíritu Santo. Espérate, ahora. Y haz que el Espíritu Santo se enseñoree de tu vida. Donde el Espíritu Santo es Señor, allí hay. Y el velo, ¡guau!, se cae. Esta mañana, nuestro querido hermano Esteban estaba hablando de la gloria del Señor. Y estaba hablando de, ¿verdad?, de las puertas, de los postes, de los dinteles, que muchas veces son estructuras que no permiten que la gloria del Señor. Cuando yo estaba mirando lo que estaba pasando aquí en televisión esta mañana, en mi cuarto, y estaba escuchando a Esteban decir, levanta los dinteles de las puertas. Está diciendo, ¿no ves? Eso es lo mismo que el Espíritu Santo quiere decir. Él habló de puertas, yo hoy le estoy hablando de velos. Hermanos, lo que Dios está haciendo, ya lo hizo. Ya Dios pasó. La gloria que vamos a ver en la tierra no es algo que Él va a hacer, es algo que ya está determinado. Lo que Dios es, lo que nosotros, tú y yo, estamos diciendo, lo que Dios va a hacer en esta nación, ya Dios lo hizo. Sí, escucha, hermano. Esto es fe. Esto es ver las cosas no según la carne. La carne pide evidencias. Lo del Espíritu ve lo que no se ve. Por eso Pablo ahí termina diciendo, esta tribulación momentánea, esta apretura momentánea, lo que está produciendo es un eterno peso de gloria. Por eso nosotros vemos lo que no se ve, vemos lo invisible. Por eso la gente que entiende esto, ya el destino de Dios está escrito en mi corazón. El destino de mi hijito de 11 años, el destino de mi hijita de 17 años, el destino de mi hijita de 20 años, el destino de cada uno de ustedes, todos los que están en, ahora vas a entender, de modo que todos los que están en Cristo, nueva. No, tú no entiendes. Diga nueva. Diga nueva. Sí, hermano, ven, nosotros no sabemos hacer nada nuevo. ¿Cómo que no sabemos hacer nada nuevo? Este edificio un día fue edificado y era nuevo, ¿verdad que sí? No era nuevo, porque este edificio fue edificado con metal que hace como 300 años que está en la tierra. Y cuando tú te compras un zapato nuevo, tú te compraste un zapato hecho de un cuero que hace como 20 años que está en la vaca. Y cuando te compraste un carro nuevo, este es hecho con plástico que está es un derivado de un petróleo que hace qué sé yo cuántos cientos de años está debajo de la tierra. El hombre no sabe hacer nada. Por eso cuando Dios dice que yo soy una, Dios es el único que puede hacer algo. Escúchame bien ahora. Sí. Yo no soy alguien renovado. El propósito de Dios en mi vida es algo. El mensaje que escribió Cristo en mi corazón es un mensaje, no es algo reconstituido, no es algo armado de otras piezas que alguien, no, lo que Dios escribió en tu corazón es algo. Ahora entiendes por qué el versículo 17, todos los que están en Cristo, es algo único. Hermano, esta nación necesita que lo que está escrito en tu corazón se manifieste. No le pongas un velo. Diariamente date vuelta. Contempla al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se haga Señor de tu vida. No tomes un paso, no tomes una decisión sin que el Espíritu Santo sea el Señor. Pídele confirmación al Espíritu Santo. Pídele dirección al Espíritu Santo. Conviértete al Espíritu de Dios. Haz que el Espíritu de Dios sea Señor de tu agenda, Señor de tu vida, Señor de tu entrada, Señor de tu salida, Señor de tus talentos, Señor de todos los planes, Señor, que nada se enseñoree de tu vida. Que el Espíritu de Dios sea el Señor de tu vida. Cuando el Espíritu de Dios es el Señor de tu vida, y escúchame bien, y si no tienes una dirección clara, quédate en el mismo lugar, no te muevas, aunque te venga un espíritu familiar a decirte en el nombre de Jesús, Jehová te habla y te dice que te, no te muevas, que el Espíritu de Dios no te deje llevar por eso. Que el Espíritu, si viene una palabra profética, que te confirme lo que el Espíritu ya te ha dicho en el corazón. Enseñoree, que el Espíritu de Dios se enseñore, y que el que se torna al Espíritu Santo, el que se voltea al Espíritu Santo, el velo se te empieza a caer. Y el mensaje de Cristo. Yo estoy mirando aquí a hombres y a mujeres que cuando lo que Cristo escribió en tu corazón se manifieste. Pablo tenía ese mensaje escrito en el corazón y quería ir a Roma y no tenía dinero para ir y no podía levantar una ofrenda misionera, pero tenía que ir a Roma y el Espíritu Santo le dice: vete a Jerusalén, y en Jerusalén lo meten preso y le dan una paliza y lo quieren matar, y cuando lo están por matar él le dice: yo soy ciudadano romano. Y los soldados, y los judíos dicen: ah, si es ciudadano romano, entonces hay que mandarlo a... Y lo metieron en un barquito, y Pablo no pagó ningún pasaje, no pagó por la comida. Espérate, mejor todavía. No pagó el pasaje, no pagó por la comida, y en la travesía se tuvo que tomar unas vacaciones de 3 meses en una isla del Mediterráneo. Se pasó el verano en la isla de Malta. Dios le dio unas vacaciones. Amén. Y después, cuando llegó a Sicilia, el lugar de nacimiento de mis padres, llegó a Sicilia, todos los prisioneros de Roma se fueron a la prisión, y Pablo no, porque Pablo no era un prisionero de Roma, Pablo era un prisionero de Cristo. Entonces se lo llevaron a Roma, la capital, y Roma le alquiló una casa, le pagaron el alquiler, y le dijeron: y tú, no solamente te vamos a pagar el alquiler, pero tú puedes invitar al que se te da la gana a venir a visitar. Y por 2 años él estuvo en una casa alquilada predicando el evangelio del reino, y de una casa alquilada por el gobierno de Roma, que eran los enemigos del evangelio, siervos de Satanás, el diablo le pagó la renta. Y de la cárcel fundó la iglesia de Roma. Él nunca fue a la gente vino a él. ¿Por qué? Porque todo eso estaba escrito en el corazón. ¿Se lo escribió cuándo? En el camino a Damasco. Estaba todo cocinado. Tú sabes que en tu vida ya está todo cocinado también. Yo no te estoy hablando de la predestinación, yo solamente te estoy hablando que Dios ya hizo su parte. Ahora tú vas a hacer la tuya. Vamos a ponernos de pie.